El miércoles pasado se conoció el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que introduce penas mínimas a los menores infractores que cometen delitos gravísimos. A partir de ese momento, ustedes saben, se han escuchado distintas voces, algunas a favor, otras en contra, otras con matices. Una de ellas fue la voz del doctor Daniel Sayagués, defensor público de menores, que advirtió que la nueva norma podría provocar la superpoblación de los centros del INAO. Incluso manejó números. Dijo que la cantidad de adolescentes privados de libertad podría pasar de 400 a unos 1.000 en poco más de un año. Y agregó que esa situación podría llegar a ocasionar motines con destrucción de locales o podrían volver las fugas constantes que ocurrían en el pasado. ¿De dónde surge ese diagnóstico? ¿Cómo observa este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento? Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el doctor Daniel Sayagués. Doctor Sayagués, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Ustedes, en realidad, lo correcto es decir que es defensor público de adolescentes.
Claro. Sí, ya la palabra menores es arcaica, ¿no? Se habla de adolescentes y niños. Ajá. Cosa que yo, que soy escucha de su tertulia, veo que todavía no está asumido por todos los uruguayos, ¿no? A partir de la, por lo menos de la aprobación del código, hay que hablar de adolescentes y niños y ya no de menores.
Ajá. Antes había sido defensor de oficio de menores.
Porque estaba todo en la misma bolsa.
Uh-huh. O sea, ¿cuántos años lleva en esta tarea?
Desde que empezó el código del 2004. A partir de allí perdimos la competencia en materia de lo que se llama situaciones de amparo, o sea, derechos amenazados o vulnerados de niños o adolescentes, que fue a parar al juzgado de familia especializados, y quedamos solo con la competencia de adolescentes infractores. O sea, que en realidad de adolescentes infractores estoy de hace 20 años, solo que desde hace 8 estoy solo con infractores.
Los oyentes deben recordar una salida pública suya que armó un gran revuelo. Fue en febrero del año pasado, cuando había fugas del INAO a cada rato, y usted sostuvo que buena parte de esas fugas no eran tales, sino salidas de alguna manera consentidas para regular la cantidad de internos y evitar que las instalaciones del INAO colapsaran. Usted tiene muy presente aquello, tiene presente sí. La conmoción que generó.
Sí, inesperada.
Usted dijo, el sistema funciona sobre la base de que entran 3 menores por día desde los juzgados y dejan salir a 3, ¿cómo? Trasladándolos a hogares abiertos, y allí les dicen, ¿te quedás o te vas? Si te vas tenés 20 minutos para salir corriendo, en 20 minutos le avisamos a la sede judicial.
Sí, sí, yo no traje eso porque no nos íbamos a encargar, no sé si tengo acá de la fuga. Tengo infinitos ejemplos, podríamos empapelar toda esta habitación. Yo quise distinguir en aquel momento lo que bajo el mismo nombre de fuga se escondían dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es una fuga que se hace rompiendo una reja, saltando un alambrado por incapacidad de los sistemas de seguridad, ineficiencia de los funcionarios, y otra cosa es cuando el sistema funciona sobre la base de un tope. Y cualquier cosa que supere ese tope, que ya venía siendo superado, hace que se los deje ir. ¿No? Un ejemplo que yo siempre pongo es después de los peores momentos en que los jóvenes quedaban por no irlos a buscar, los funcionarios quedaban en el juzgado, un día me dice un policía, mirá que dicen del hogar puertas que no van a recibir, tenemos 3 gurises para internar el día de hoy y que no los van a recibir. Digo, deja que yo llamo al director del puertas, lo llamo y le digo, mirá, me están diciendo que no van a recibir más jóvenes y acá en el carcelaje tú sabes que no pueden quedar. Bueno, no te preocupes, Daniel, que lo estamos tratando de solucionar. Estamos eligiendo a cuáles 3 llevamos de aquí a la casona, o sea, para que se vayan, para hacerle sitio a estos 3 que ustedes van a mandar. El tema funcionaba así, era lo normal. La única explicación de que habiendo 300 internados, las fugas, entre comillas, hayan superado las 1.000 en el año 2009. No son fugas cuando usted habla del 300% de la población que se fuga. Eso no son fugas. Es hablar, como si habláramos de adultos, 27.000 adultos, que tenemos 9.000 presos, 27.000 adultos por año se fugaron. Eso no es una fuga. Es la forma de funcionamiento del sistema.
¿Cómo se entendía que aquello lo dijera un defensor de oficio de adolescentes?
Bueno, esa es la gran...
¿No estaba de algún modo traicionando a sus defendidos?
Bueno, claro, lo que la gente no entiende es que yo desempeño un cargo adentro de un juzgado y en una audiencia, y que fuera de ese juzgado y esa audiencia yo no hablo como defensor de nadie, ni cumplo ese rol de defensor, sino que hablo como un operador del sistema, como lo hace Subía, el fiscal Subía. Esta semana pasada estuvimos de turno y, como es habitual, nos trenzamos con Subía en polémica sobre casos concretos, pero afuera coincidimos en cómo debería ser el diseño de un sistema sensato y racional para tratar el tema de los adolescentes infractores, ¿no? Nosotros somos la agencia del Estado, cuando digo nosotros, somos todo el Poder Judicial que tiene que ver con esto, policía, INAU, encargados del tema de la delincuencia juvenil. Y bueno, y tenemos que hacer las cosas bien, y sobre cómo hacer las cosas coincidimos. Y lo que yo pienso ahora, desempeñando el cargo de defensor, lo voy a seguir pensando mañana si me designan fiscal o me designan juez. Porque mi opinión sobre el sistema no depende del número de la camiseta que tenga en la espalda.
¿Aquellos problemas que usted denunciaba en febrero del año pasado se han solucionado?
No, solucionado no. Se ha empezado a andar a partir de allí en la dirección correcta.
Ahora existe el SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Sí. La diferencia es que en vez de quedar la parte de infractores a cargo de un gerente y del directorio completo del INAU, se creó una especie de mini directorio de INAU de 3 miembros encargados solamente de este tema y con un gerente también, en este caso una gerenta, que es Paula Cores, que es la de la gestión del sistema, y se supone que los directores tendrán ser más personas, se puedan repartir el trabajo para hacerlo mejor, y eso serían los que fijan las líneas generales y los que tienen el contacto con el sistema político, ¿verdad?
Las fugas han caído notoriamente.
Sí, sí. Siguen siendo un disparate en términos estadísticos, ¿no? Sí. Bajar de un 300% a un 100% o un 80% es extraordinario. Ahora, si vemos que las fugas en los países sensatos como Brasil acá al lado son del orden del 1%, nos damos cuenta que todavía sigue habiendo problemas en el funcionamiento de sistemas serios. Pero se va en la buena dirección. Yo creo que aquella polémica sirvió para que el INAU se convenciera de que había que construir nuevas plazas. Y no 10, 20 o 30, sino que estamos hablando de cientos de plazas. Yo proponía 200 plazas nuevas como mínimo. El INAU elevó la apuesta y dijo, vamos a construir un centro con capacidad para más de 330 personas. Bueno, perfecto. El tema es que con esta norma que ahora se piensa aprobar, ni siquiera con eso que no se ha empezado a construir alcanzaría.
Vamos a hablar justamente del proyecto de ley y del análisis numérico que usted ha hecho.
En perspectiva.
Doctor Sayagués, a raíz del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento y por el que se fija una pena mínima de 12 meses para las infracciones consideradas gravísimas cometidas por menores entre 15 y 18 años, usted hizo un estudio analizando las últimas estadísticas de adolescentes procesados y condenados en los últimos años. ¿Podemos revisar esos números? ¿Podemos contarle a los oyentes cuál es la experiencia de este último tiempo?
Yo lo que tomé son las cifras que están en el sitio web del Poder Judicial sobre número de procesados, adultos y adolescentes, y luego el número de los condenados por distintos delitos, rapiña y hurto, también adultos y adolescentes. Esas cifras revelan que en el año, que es lo que nos interesa específicamente, bueno, habría que empezar por las normas, ¿no? Porque las cifras interesan en función de las normas. Las dos nuevas normas que se piensan a poner, que se piensan a aprobar, que son, a mi juicio, las que efectos peores van a tener, son la de que establece en los casos de ciertos delitos, principalmente el de rapiña, que es el 70% de los delitos que cometen los adolescentes, una pena mínima de 12 meses de prisión, de internación, privación de libertad, llamémosle, y que la libertad en esos casos, la libertad anticipada, solo se podrá pedir a la mitad de la pena, o sea, a los 6 meses. Bien. O sea, obliga a internar a todos los adolescentes que cometan rapiñas. Hablo solo de ese delito, pues el que tiene mayor significancia estadística, como ya le dije.
Bueno, hasta ahora, obviamente, esa obligación no existía.
No.
Bueno, hoy
no existe. El juez tenía margen desde, como hacemos habitualmente, ¿no? Puede internarlo, puede procesarlo y no internarlo, aplicar otra clase de medidas. Entonces, si vemos las cifras más recientes, que son las del año pasado, publicadas del 2011, tenemos que las rapiñas cometidas en Montevideo, hablo solamente, no del interior, fue de 642 rapiñas. De esos 426 adolescentes, dos terceras partes, un 66%, fueron privados de su libertad. 216, el 33% restante, no lo fueron. Si esa primera disposición entrara en vigencia, esos 216 adolescentes procesados por rapiña y que no fueron internados el año pasado, deberían serlo a partir de la vigencia de esta disposición. Si tenemos en cuenta que tenemos una cantidad de internados de 400 al día de hoy, llegó a haber algunas decenas más, casi llegamos a los 450, en instalaciones previstas para 300 internados, siendo generoso, ya tenemos una situación de hacinamiento muy importante. Introducir a esos 400 adolescentes, 200 adolescentes más como mínimo, en el plazo de un año, es algo imposible de soportar por el sistema. Le doy solo un dato acá. Esto fue cuando se inauguró el CMC, Centro de Medidas Cautelares, el año pasado, el 1 de abril del 2011, capacidad para 32 jóvenes. Dice acá en esta nota periodística, la refacción de este edificio insumió un año y medio de obras y tuvo un costo de 15 millones de pesos, o sea, $750,000 para, y un año y medio para, no era para construir, era para adaptar. Uh-huh. Estaba todo hecho, piso, cimiento, techo, hubo que arreglarlo internamente. Se gastó $750,000 y se demoró un año y medio. Bien, ¿cómo puede ser entonces que construyamos las 300 plazas que prometió el INAU el año pasado, que tenían que ya estar construidas y no se empezaron a construir siquiera, y 300 plazas más, porque es lo que vamos a precisar después para llegar a ese número o para tener capacidad para albergar esos 1000 adolescentes que van a terminar existiendo si estas normas se aprueban? La segunda de las normas
El doctor Sosa, que tiene una cantidad de papeles desplegados arriba de la mesa, por eso hay momentos en los que demora mientras busca la frase correcta.
Solamente por efecto esa disposición llegaría a 600 procesados, a 600 internados, o sea, un aumento de 50% sobre la población existente. Si para 32 plazas demoraron un año y medio, solo para construir esas 200, que seguro que va a haber que construir, no sé cuánto se puede demorar. Además de eso, ocurre que la segunda norma, la que establece un mínimo de permanencia de 12 meses, teórico, pero porque en realidad va a ser de 6, va a hacer que los adolescentes estén más tiempo internados de lo que están ahora. Con lo cual, la circulación de adolescentes se va a enlentecer.
O sea, lo que usted destaca es que no solamente va a haber más internados,
sino que van a permanecer
esos
más
internados
tiempo.
Van a permanecer más tiempo.
Exacto. ¿Cuánto? ¿Qué diferencia hay? Bueno, un estudio que yo, en el trabajo que le mandé, decía 10 años, porque lo hice de memoria, después encontrando acá, vi que fue hace 5 años nada más, establecía que el 85%, o sea, se estudió, se encuestó a todos los adolescentes privados de libertad que había en ese momento, 85% llevaban menos de 6 meses privados de libertad, solo el 15% llevaba penas superiores a eso. Pues bien, que sí que la regla era que pasaran menos de 6 meses internados. Ahora la regla se invertiría y eso pasaría a ser el mínimo, ¿verdad? Los efectos de que puede tener esa mayor permanencia son difíciles de medir ahora, porque no tenemos datos. Pero lo que sin duda va a ocurrir es que va a haber mucha más población y va a permanecer por mucho más tiempo, por lo cual ahí va a haber también un elemento de inflación en los números. No van a ser 200 por imperio de la primera disposición solamente, sino que por imperio de la segunda van a permanecer mucho más tiempo. El último punto es que ha habido, que también hace que la situación sea grave, es que el aumento de los delitos de rapiña, que como vimos es el que mayor significación estadística tiene y que va a significar solo por sí mismo 200 internados más, es el que más ha venido aumentando en los últimos años, sin parar. En el 2009, que fue el año récord de fugas, como yo digo allí en el trabajo, los adolescentes cuando se fugan, eso no es una solución del sistema. Eso es echarle querosena al fuego, porque ese adolescente que se fuma sin cumplir nada de la pena o muy poco de la pena, vuelve, lo primero que hace es cometer un delito y vuelve al INAU, donde de vuelta se vuelve a fugar. Bueno, hemos tenido adolescentes que han tenido 6 procesos por rapiña en un año. ¿verdad? O sea, no han cumplido ninguna de las penas, salen, cometen delitos y vuelven a entrar. En el 2009, que fue el año de mayores fugas, fue el año que más rapiñas hicieron los adolescentes. Superaron en números absolutos a la de los adultos. Pese a que en la relación delitos cometidos por adultos, delitos cometidos por adolescentes, los adolescentes cometen promedialmente solo el 15% del total de los procesados. O sea, 85% son adultos, 15% son adolescentes. Pues en este rubro, rapiñas, estaban uno a uno. Lo cual demuestra que objetivamente cometían más rapiñas que los adultos, ¿tá? Aunque eso se negaba, se decía que eso era fruto de la prensa, en fin, una sensación térmica, pero que era
usted dice, no era sensación térmica.
No es así, llegaron a cometer más y ahora están cabeza a cabeza, ¿tá? Pero en ambos siguen creciendo, adultos y adolescentes siguen cometiendo cada vez más rapiñas. Las últimas cifras, que son las del 60, las del...
Acérquese al micrófono, a ver.
Ah, que son las del del año pasado. Acá está. Hablan de 642 rapiñas. El año récord en que superaron a los adultos, se cometieron 595 y ya estamos en 642. Pasaron en el de al 2010 a 576, ahora 642. Eso el año pasado. Yo llevo mis estadísticas propias del juzgado donde trabajo, que es el de tercer turno, y solamente en este primer cuatrimestre del 2012, comparado con el primer cuatrimestre del 2012, el aumento de procesados por rapiña fue del 58%. Pasamos del 58 procesados a 92 adolescentes.
Por lo tanto, si tenemos en cuenta también este factor, el de que la cantidad de rapiñas aumenta, los cálculos que había manejado antes también hay que corregirlos.
No, todo suma, o sea, lo mínimo son 200, si existiera una sola disposición, si se sacara el mínimo de el mínimo de 6 meses. Uh-huh. O sea, si simplemente se internara a todos los de rapiña, pero sin ponerles un mínimo, ya ahí aumentamos en 200. Si además agregamos que está aumentando esto, es impredecible hasta dónde pueda llegar, y yo por eso aventuré una, que podemos llegar cercanos a los mil adolescentes privados de libertad, y seguro a los 800 vamos a llegar.
Y usted sigue con el análisis y prevé que pueden ocurrir hechos serios a partir de esa saturación.
Sí. Mire que con menos de eso se destruyeron incontables veces los hogares del INAO. Incontables veces tuvimos episodios de que los funcionarios no querían aceptar más internos porque estaban superados largamente en su capacidad. Varias veces tuvimos adolescentes que fueron derivados a las comisarías, permaneciendo allí a veces más de una semana, 10 días, donde los funcionarios les llevaban la comida. O sea, lugares que están hechos para un alojamiento transitorio, se transformaban en residencia permanente de los adolescentes. Llegaron a pedirnos, el gerente anterior... La administración anterior llegó a pedirnos que los dejáramos en el carcelaje del juzgado, que también es para una detención provisoria de horas, y que ellos les llevaban comida. O sea, con tal de no construir nuevos lugares, cualquier cosa. Porque no existía la decisión política de no construir nuevos lugares.
No es el caso en este momento.
Exacto, cambió esa decisión política y eso es lo que yo destaco, ¿verdad? Ese es el cambio importante. Lo que pasa es que están haciendo proyectos sin evaluar seriamente sus consecuencias.
De eso me gustaría que habláramos en la segunda parte de la entrevista. ¿Cuál es la solución que usted propone? Además de hacer esta advertencia, además de formular este llamado de atención, ¿cuál es el camino entonces? ¿Este proyecto no corre? ¿No hay que aprobarlo? Me gustaría saber justamente cuáles son sus alternativas. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Daniel Sayagués, defensor público de adolescentes, con competencia en materia infraccional desde el año 2004, cuando se introdujo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estamos conociendo el análisis que hace del proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento y que introduce unos cambios que... entiende, pueden tener consecuencias delicadas que no han sido previstas. Concretamente, recuerden, este proyecto establece que la pena mínima para las infracciones gravísimas pasa a ser de 12 meses si son cometidas por jóvenes que tengan de 15 a 18 años, pero también prevé que una vez ejecutoriada la sentencia de condena, el cese de la privación de libertad solo podrá solicitarse después de cumplida la mitad de la medida impuesta. Teniendo en cuenta esas dos reformas y teniendo en cuenta el aumento que vienen mostrando las rapiñas cometidas por adolescentes en los últimos años, el doctor Sayagués entiende que es perfectamente posible que pasemos de 400 a 1000 menores privados de libertad en un plazo de un año. Eso es lo que le preocupa. ¿Qué pasará a partir de esa saturación, a partir de ese congestionamiento? Ahora, doctor Sayagués, ¿necesariamente tenemos que ir a ese tipo de problemas? Porque, por ejemplo, le preguntan desde la audiencia, ¿no se está considerando el efecto psicológico de que el joven sepa que si entra detenido ya no sale por un largo tiempo? ¿Qué dice usted a propósito de esto?
Bueno, esto del efecto psicológico del aumento de las penas es un tema polémico, tanto en adolescentes como en adultos. Yo veo lo que ellos dicen. O sea, en la práctica, lo que ha ocurrido mientras funcionó ese sistema de entrada y salida, la puerta giratoria, que yo le llamé, nosotros podíamos internar a un adolescente el lunes, el viernes lo teníamos de vuelta en el juzgado. O sea, era totalmente inoperante lo que hacíamos. Estábamos cobrando, robando la plata, como yo decía, porque estábamos trabajando al santo botón. Acá las cuatro patas funcionan a la vez. Las cuatro patas son el Poder Judicial, la legislación, el aparato policial y el INAO. O todos caminamos juntos o el sistema no funciona. le decía, refréjeme la pregunta porque me fui con esa.
Sí, claro, el tema es si los números que usted está manejando...
¿Qué medida disuade o no?
Se supone que disuade al adolescente.
Sí y no. Yo a veces quedo sorprendido por cómo ciertas cosas no disuaden. A veces los ejemplos concretos son mejor que mil palabras. El año pasado cayó un adolescente al juzgado, había participado en una rapiña en un almacén con armas de fuego. Cuando la empleada los ve venir, se va para el fondo, el almacenero que vivía en el fondo sale con un arma de fuego, hay un intercambio de disparos, el almacenero se salva de pura casualidad porque el disparo que tira el joven le pega en el árbol. El almacenero acierta uno de los disparos, el muchacho corre unos metros, le dice al compañero, pará, que me dieron, cae allí y no se levanta más. El compañero es detenido, llevado al juzgado, se lo procesa, creo que estuvo 4 o 5 meses privado de libertad, y al mes o 2 meses lo tenemos de vuelta en el juzgado, ¿no? Una rapiña con las mismas características, armas de fuego y todo. Hablamos con él y decimos, pero escúchame, hace unos meses estuviste acá por algo similar, mataron a tu compañero al lado tuyo, o sea, la muerte no es algo lejano ni hipotético, en tu caso fue algo real, y ahora estás de vuelta haciendo lo mismo. ¿Y qué quiere que haga? Entonces, si la posibilidad de la muerte no disuade a algunos adolescentes de seguir cometiendo esas conductas, mucho menos lo hará el aumento de penas. Pero sí hay que reconocer también que hay muchos adolescentes que sepan que en la medida en que no les va a salir tan barato, seguramente van a reflexionar.
Hay dos medidas disuasivas, en realidad. Una, el aumento del rigor de las penas. Segundo, el hecho de que en el INAU ya no funciona la puerta giratoria.
Funciona a una velocidad menor. Si no funcionara, las fugas, en vez de ser de un 100% al año, o sea, unas 300 al año sobre una, o 70 que estarán ahora, 300 sobre una población de 400, tendríamos que bajar a 2-3%, 1%, que es lo que pasa en los países donde los sistemas de privación de libertad funcionan.
A partir de estos cálculos que usted ha hecho y que leíamos en la carta que está publicada en espectador.com, hicimos una consulta con el presidente del CIRPA, Rubén Villaverde. Por un lado, él hacía este mismo comentario del oyente, pero entonces no se está teniendo en cuenta el efecto disuasorio de la medida. Quizás esos números haya que corregirlos. Pero agregaba otro factor. Es decía, el CIRPA está trabajando en algunas medidas tendientes a evitar la sobrepoblación. Por ejemplo, uno, incorporación próximamente en un mes y medio de 300 funcionarios. Dos, incorporación también próximamente de técnicos para trabajar con los menores. Tres, fortalecimiento de los programas socioeducativos, lo que daría más opciones a los jueces antes de determinar directamente la privación de libertad. Cuatro, Antes de fin de año, a través de distintas obras, se piensa incorporar unas 230 plazas más aproximadamente, y hay otras construcciones previstas para el año que viene. ¿Cómo observa usted este esquema de trabajo que se está siguiendo en el CIRPA?
El esquema de trabajo me parece muy bien. En cuanto a las... y coincido en todo. En cuanto a las expectativas de construir esas 230 plazas para fin del año, bueno, yo lo que le puedo decir es que a mediados del año pasado, en una reunión que tuvimos con el directorio, se nos dijo que iba a estar funcionando a pleno en el primer semestre de este año que acaba de terminar el megacentro para 300 y pico de internados. Nos mostraron los planos en una presentación de PowerPoint, todo estaba precioso. Estamos en el segundo semestre y eso ni siquiera se ha comenzado a construir. Entonces, yo tengo mis serias dudas de que los plazos que él maneja se puedan cumplir, no por falta de voluntad política, sino por las demoras burocráticas que todas estas cosas tienen, los llamados a licitación, observación del Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, que hacen que las cosas se retarden un montón en el Estado, ¿verdad? Pero aunque eso se hiciera, sería para cubrir el déficit existente en materia de funcionarios, en materia de plazas, pero no para alojar a semejante cantidad de población que se nos vendría.
¿Y usted entonces qué es lo que propone? ¿Hay que descartar este proyecto de ley?
Yo creo que primero hay que ser consciente de los efectos que en el número de internados va a tener este proyecto de ley si se aprueba tal como está. Primer punto, cosa que hasta ahora nadie había mencionado y me pareció mi deber moral, digamos, ponerlo arriba de la mesa, que es lo que he hecho enviándole este documento. En segundo lugar, si se va, estoy de acuerdo con que se establezcan máximos y mínimos para los delitos, porque actualmente lo que existe es un único máximo de 5 años y de ahí para abajo se puede hacer lo que se quiera.
Ajá. ¿Usted considera saludable lo que este proyecto de ley incluye? Esas reformas de las que veníamos hablando. Esto de que, para el caso de infracciones gravísimas cometidas por jóvenes de 15 a 18 años, la medida cautelar de privación de libertad sea preceptiva hasta el dictado de la sentencia, que las medidas privativas de libertad tengan una duración no inferior a los 12 meses y que el cese de la privación de libertad solo pueda solicitarse una vez cumplida la mitad de la medida.
La primera, que sea preceptiva en todos los casos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que dejar una válvula de escape para que los jueces puedan hacer excepciones. Le leo un caso acá de un informe de un adolescente que se mandó junto con otro una rapiña a una estación de servicio con un arma de juguete. Yo estaba con un compañero, vivo con mis padres, cursé hasta tercer año de liceo, no trabajo, no tengo antecedentes. Yo estaba con un compañero que lo conozco de hace 3 semanas, él me dijo si quería manejar la moto Suzuki, me llevas a la estación de servicio para una rapiña y que él me daba un dinero. Como yo manejo bien, por eso fue que me lo pidió. Yo estuve de acuerdo, vamos pa pa pa. ¿Desde cuándo lo conoce a su compañero? Del barrio hace 3 semanas. Nos juntábamos en la esquina de 20 de febrero y Vázquez Cores. Si antes usted participó de hechos de este tipo, no. ¿Qué iba a hacer con el dinero? Comprarme ropa. Yo quería comprarme la ropa. Si usted tiene problemas de alimentación en su casa, responde no. Pero yo quería buena ropa. ¿Qué le parece lo que usted hizo? Que está mal. ¿Se da cuenta que tuvo suerte? Sí, porque le pegaron 2 balazos. ¿Por qué va a seguir estudiando? Quiero terminar el liceo, me fue bien hasta segundo, después tercero lo repetí varias veces. Sus padres trabajan, sí. ¿Cuántos disparos tiene usted? 2. ¿A la responsable, si usted puede contenerlo? Sí. ¿Si él se había involucrado en otras cosas? No. Le preguntan a él, ¿usted se arrepintió de lo que hizo? Cuando quedé tirado en el piso, yo estaba nervioso. Bueno, ¿qué le parece que este muchacho primario que estudiaba, que va a ser un asalto medio improvisado con un arma de juguete, que recibe 2 balazos, la respuesta que le debe dar el sistema es mandarlo internado por 6 meses? Bueno, yo creo que no, que con eso no solo no mejoramos, no le hacemos ningún bien a él, ni tampoco ningún bien a la sociedad. Entonces,
el tiene que haber una puerta abierta desde el propio Frente Amplio para habilitar esto de la internación como medida ya precautoria, es que así se puede trabajar en la reeducación. Que así efectivamente se puede trabajar en la reeducación.
Se puede trabajar también afuera con la rehabilitación. Y se puede en ambos casos trabajar bien o mal. Yo creo que hay que mejorar todos los mecanismos de trabajo en la rehabilitación. Pero que con esta clase de adolescentes hay que trabajar afuera. Y no mezclándolos con esa otra clase de adolescentes que han hecho del delito su modo de vida, su hábito, y que son la mayoría de los que ocupan las celdas del INAU.
Así que entonces, bueno, usted, hay una de las medidas que no comparte.
No, que debería dejarse una válvula de escape, cosa que está prevista, según me dijo su vía, en un proyecto del Partido Nacional, donde lo que se hace es invertir al principio. O sea, en vez de que el principio deba ser la privación de libertad en el menor de los casos posibles y durante el más breve tiempo posible que proceda, el principio se invierte. La regla en ciertos delitos pasa a ser la privación de libertad. Puede haber excepciones que deberán ser debidamente fundadas por el juez.
¿Y lo otro?
Con eso simplemente dejaríamos una válvula de escape que sería menor al 33%, porque hoy ya 66% los internan, esos los van a seguir internando. Pero ese otro tercio, que son 200 más por año, solo por rapiña, bueno, si en vez de 200 logramos que entren 100 y que esos otros 100 se los mande a otros programas, bueno, se habrá agravado la situación para esos 100, pero los otros 100 tienen una posibilidad de recuperación en el afuera, ¿verdad?
Ahora, ¿a usted le parece bien que la medida privativa de libertad sea no inferior a los 12 meses?
En realidad es a los 6.
¿Es el mínimo, le parece bien?
En realidad el mínimo es de 6, porque el INAU hoy en día le está pidiendo la libertad a la mitad de la pena a todo el mundo. Uh-huh. Es así, salvo excepciones. O sea, pasó la mitad de la pena, aunque no se haya hecho nada, aunque no haya ningún proceso en trámite, vienen y la piden. ¿Por qué? Porque esa orden quedó desde el directorio anterior, que era otra forma de sacarse a los adolescentes de encima, pensando que esa era la solución. Hay superpoblación, pues vaciemos al INAU. Y lo que se hacía era sobrellenarlo, porque el que se iba sin estar rehabilitado, vuelve. Y lo vuelve en poco tiempo y le vuelve a ocupar esa plaza por mucho más lugar. Entonces entramos en un círculo perverso, que fue lo que pasó la vez pasada. O sea, cada vez se iba más gente y cada vez teníamos más gente que entraba, porque se veían alentados. Entonces yo lo que creo es que si en algún momento va a haber que aprobar este proyecto, o un proyecto que establezca penas, para evitar inconsecuencias como la que le mencionaba antes, de que acá le aplicamos una pena de 6 meses en Montevideo de privación de libertad a un adolescente que comete una rapiña a mano armada en un almacén, y en Rosario, como le conté, por ese mismo delito le pusieron 5 años, que es el plazo máximo. Entonces, ¿qué dejamos para el homicidio? Pero aparte, justo que a uno se le imponga una sanción de 5 años porque cometió el delito en un departamento y tiene determinado juez, y a otro le den 6 habiendo hecho el mismo delito en otro departamento, bueno, no es sensato. Entonces hay que poner regular esto para que no quede tan al libre arbitrio de los jueces. Pero siempre que se impongan mínimos de privación de libertad, sean de 12, 6, 8, lo que quieran, tiene que haber una válvula de escape para los jueces, para contemplar casos como este.
Bueno, pero y con respecto al problema que se generará con este proyecto que usted advierte de superpoblación,
eso no lo va a afectar
en los centros de reclusión del INAU.
Esa excepción no la va a evitar, va a disminuir la superpoblación, entonces, porque va a dejar que algunos no vayan para adentro.
¿Y entonces qué es lo que usted propone?
Yo lo que digo es que si se quiere aprobar un proyecto de estos, primero deben crearse las plazas necesarias para colocar de manera digna a los adolescentes que van a terminar internados por aplicación de esta norma. Y que mientras tanto, eso no se puede hacer, sería un acto de grave irresponsabilidad política, a mi juicio.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo, un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Daniel Sayagues, defensor público de adolescentes, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Por supuesto que los oyentes pueden consultar en nuestro sitio web, espectador.com, tanto el análisis numérico que el doctor Sayagues ha hecho, como los antecedentes en esta materia, a partir de lo que es su experiencia en los juzgados de adolescentes.